Hola amigas y amigos, les saluda Álvaro Martín. Bienvenidos a la segunda temporada del podcast de Ritmo NBA, mi esfuerzo mediático multiplataforma en el que informo y analizo todos los temas y aspectos que rodean la liga que tanto les gusta, la NBA. Este podcast está disponible en las plataformas principales de audio digital, incluyendo tu favorita. Así que suscríbete a Ritmo NBA para no perderte episodio alguno. Bienvenidos, amigas y amigos de la NBA, a este podcast de la NBA. Este podcast es único, solamente en audio, solamente en sus plataformas preferidas. Y antes de proseguir, siempre el recordatorio de que, por favor, sigan todo el producto y todo el contenido digital del esfuerzo de Ritmo NBA. Recuerden que estamos en Twitter, en @RitmoNBA, también @RitmoNBA en Instagram, en Facebook, en la página Ritmo NBA, y en YouTube, en el canal Ritmo NBA-NFL. En todos estos cuatro casos, les sugerimos y les pedimos que, por favor, sigan esas páginas o suscríbanse al canal, sigan las cuentas. Es importante el número de audiencia. Mientras más crece, más nos permite hacer cosas más y más interesantes. En esos contenidos verán que típicamente los lunes tenemos un streaming en vivo con el coach Carlos Morales. Hablamos de la actualidad de la NBA y aceptamos y contestamos sus preguntas. Y también, por último, hay que añadir que todos los jueves por la mañana, si ustedes pasan por smartsports.com y se suscriben, se registran gratis, consiguen el newsletter, que es un correo electrónico que les llega el jueves en la madrugada, de nuevo con temas muy puntuales e interesantes de lo que está pasando en la NBA y en el cual también contestamos sus preguntas, que siempre están bienvenidas. En este podcast, en siguiente quería tocar un par de temas que han pasado particularmente por la prensa en las últimas semanas y que me parecieron interesantísimos. Y vamos a comenzar con lo que yo he hablado mucho por años ya, la idea de ser un mercado fronterizo o ser una metrópolis en la NBA. Por metrópolis quiero decir un mercado grande, una ciudad grande. Toronto, por ejemplo, yo la considero metrópolis, aunque en una época era fronterizo. Pero es metrópolis porque es una ciudad enorme y el hecho es que para Raptors el mercado televisivo no es un radio de 75 millas o algo así como ciento y pico kilómetros alrededor de la ciudad. No. El mercado de Toronto es Canadá. Es 35 millones de canadienses. Así que es un mercado de primer nivel. Los dos de Nueva York, Brooklyn Knicks, los dos de Los Ángeles, Clippers, Lakers, el mismo Golden State Warriors en San Francisco, Houston Rockets es un equipo grande, el equipo de Chicago debería serlo, por lo menos así lo considero. Pero particularmente le está costando mucho trabajo a la NBA armar, y a los gerentes generales y propietarios de esos equipos, armar equipos en áreas que no estén particularmente en las costas de los Estados Unidos, en ciudades grandes fuera del este de Estados Unidos. Boston es una ciudad grande, la misma capital estadounidense, Washington, Distrito de Columbia, se puede considerar que es un mercado grande. Salte de ahí y la cosa empieza a dificultarse. Y ahora Kirk Goldsberry, que estuvo en el staff de San Antonio Spurs y acaba de sacar un libro con unas gráficas fenomenales que recomiendo, acaba de sacar una nota a mediados de marzo que habla de el estado de la élite costanera, de las superestrellas de la NBA y los superequipos de la NBA. Y menciona y abre mencionando que desde el año 2012, Kevin Durant, Kawhi Leonard y LeBron James, entre esos tres, tienes a 8 de los 9 ganadores de finales de NBA. Que sencillamente subraya que si tienes al mejor jugador de la liga o cerca de tenerlo, en realidad es la única garantía de tú aspirar a un campeonato y verdaderamente considerarte un contendiente a ese título. Así que repito, Kevin Durant, LeBron James, Kawhi Leonard se han combinado para conseguir 8 de los últimos 9 premios al jugador más valioso de finales. Y en el caso de los 3, han cambiado de equipo. En el caso de varios, han cambiado de equipos en múltiples ocasiones. Así que eso es algo muy interesante. Era muy inusual que las superestrellas de la liga intercambiasen equipos. entre 1969 y el 2010, solamente 7 de 41 jugadores más valiosos de finales ganaron ese premio después de haber cambiado de franquicia. En el 2011 es que James se llevó los talentos a South Beach, a Miami, y eso abrió las compuertas. Ese es el hito importantísimo del empoderamiento del jugador que ya venía en camino, pero para mí ese es el momento en que el jugador es el que empezó a dictar condiciones en la NBA definitivamente como nunca antes. Desde ese momento que hizo esa declaración, que recuerdo que estaba muy nervioso en un club de niños, de repente 8 de los 10 jugadores más valiosos de finales han ganado ese premio después de haber cambiado de equipo. Es increíble. Así que el mejor talento en la llamada mejor liga de baloncesto del mundo es intercambiable, es móvil, es trasladable de equipo a equipo. Kirk saca un cálculo bien interesante en el cual él saca la cuenta de qué jugadores activos fueron nombrados al equipo ideal de la NBA, lo que llaman el All-NBA, que son los 5 mejores jugadores de la liga seleccionados por la prensa, y ellos sacan un equipo de primera línea, segunda línea y tercera línea, pero Kirk se enfoca solamente en los de primera línea. 17 de ellos continúan activos. Más de la mitad de ellos están jugando en los equipos de Nueva York o los equipos de Los Ángeles. Y si incluimos a Steph Curry, que está en San Francisco, como parte de este mega grupo, eso quiere decir que las otras 25 franquicias de NBA tienen que dividirse los otros 7 jugadores que están en el equipo ideal de primera línea de la NBA. Eso incluye a Giannis Antetokounmpo en Milwaukee, Luka Doncic en Dallas, que no debería ser mercado fronterizo, generalmente no lo es, pero a veces le pasan cosas que le pasan a mercados fronterizos. Y el otro, por supuesto, es Nikola Jokic con el equipo de Denver. Estos 3 que menciono todavía no cambian equipo. De hecho, Giannis se comprometió ahora recientemente con Milwaukee. Claro, él puede cambiar de opinión, pero por lo menos por el momento se compromete. Así que es algo verdaderamente notable ese patrón. Compárenlo con la era antigua, la era previa. Les voy a dar una lista de jugadores y de ellos solamente uno cambió de equipo. Larry Bird, Magic Johnson, Dirk Nowitzki, Kobe Bryant, Tim Duncan y un tal Michael Jordan, que fue el que cambió de equipo. Estos señores cambiaron de equipo en solamente una ocasión de forma combinada. LeBron James, Kawhi Leonard, Kevin Durant, Kyrie Irving. Lo han hecho al menos en 2 ocasiones cada uno. Cambiado de equipo. Son los mejores de la liga. Así que la pregunta entonces es que con este cambio y concentración en equipos en la costa, en ciudades, en megaciudades, en metrópolis, se está convirtiendo en una liga de los que están arriba y los que están abajo, con la mayoría de los equipos abajo y con una dificultad para armar una potencia muy grande. Entonces la pregunta es, si tú eres un equipo fronterizo, ¿qué vas a hacer? Yo siempre he abogado que un equipo como ese primero tiene que acertar en el draft. Tiene que conseguir talento muy bueno, joven, bajo contrato a largo plazo y formarlo. Luego, antes de que ese jugador llegue a su cuarto o quinto año, y quizás desde el primer día que pone un pie en la franquicia, haber generado una cultura, una manera de juego, una manera de ver el mundo, una manera de jugar, una manera de comportarse, una manera de ver el baloncesto, que con suerte el jugador comparte. Ese no fue el caso necesariamente de Kawhi Leonard. Pero tratar de buscar a ese jugador, inclusive antes de que lo fiches en el draft, que tú crees que va a encajar en tu cultura, hasta cierto punto, casi casi más que si es mejor jugador, pero te das cuenta, este chico no se va a quedar aquí. Es triste decirlo, es triste mencionarlo de esa manera, pero quizás a ese punto llega lo que tiene que hacer un equipo en una frontera, en la frontera de la NBA. Estos 25 equipos que se pelean los 7 otros jugadores de primera línea. Y finalmente, en mi opinión, tiene que tener un tremendísimo director técnico, que es el que imparte la cultura, es el que la forma y es el que le da vida. Greg Popovich es el ejemplo en San Antonio. Hay varios. Para más, de mayor o menor rango, Eric Spoelstra, que yo creo que tiene una cultura muy marcada en Miami. Uno puede hablar un poquito también de Tim Thibodeau, que está tratando de hacer eso en Nueva York. En una época lo estaba haciendo Kenny Atkinson en Brooklyn. pero no hay muchos. La verdad es que no hay muchos. Rick Carlisle hasta cierto punto la ha creado en Dallas, pero es una cultura muy sincrética. Y cada año hay algo distinto. Lo que distingue la cultura de Rick es su gran flexibilidad. Pero estoy hablando de equipos que tengan algo que ofrecerle al jugador y que el jugador se sienta cobijado y querido y que comparta los valores y que se quiera quedar y que no se le ocurra en una noche de verano, ¿para qué me voy a Knicks? ¿Para qué me voy a Lakers? ¿Para qué me voy a Brooklyn? ¿Para qué me voy a San Francisco, a Warriors? ¿Para qué me voy con Clippers? No es fácil, pero eso es lo que hay que crear. Y en ese sentido, Goldsberry comparte ese punto de vista. La última vez que un agente libre de primerísimo nivel fue de un equipo grande a un equipo chico, fue cuando LeBron James regresó a Cleveland. Y esa es una excepción, porque ya había ganado los campeonatos en Miami y él quería regresar a casa con la misión de regresar a casa y ganar un campeonato con Cleveland, para quitarse ese remordimiento encima. En Miami generalmente se consideraría como un mercado de frontera, no tiene muchas empresas de gran calibre localizados en el sur de la Florida, pero Miami tiene unos atractivos tremendos para el jugador. De nuevo, está en la costa, es un lugar cálido y eso le da el peso de una franquicia de metrópolis. Así que generalmente, por tamaño de mercado, por profundidad de riquezas, no estaría en esa categoría, pero por otros aspectos lo está. Tiene una cultura, tiene a Pat Riley, tiene a Eric Spoelstra. Es claro, cuando vas a Miami, para qué juegan, y que es un equipo que es serio y quiere ganar un campeonato y siempre está compitiendo. Esa es exactamente la definición de lo que tiene que aspirar un equipo de frontera. Los equipos que exportaron a sus estrellas recientemente: Anthony Davis de Pelicans se fue a Los Ángeles. El Thunder perdió en serie a Harden, a Durant y luego a Westbrook. Y por supuesto, Houston Rockets ahora perdió tanto a Westbrook como a Harden. Esos equipos se dan cuenta que primero, la salida de estos señores representa un bajón inmediato, tremendo, que el único beneficio de bajar a ese nivel es que tu selección en el draft va a ser un poquito más alta y vas a poder fichar alguien de mayor calidad más adelante, que vas en el traspaso, intercambio de estos jugadores a acumular un montón de selecciones muy atractivas que puedes agrupar y colocar y cambiar por algo aún más alto y luego a cocinar lento, a fuego lento, para que una vez llegue ese jugador, lo reciban, tenga un buen técnico, le guste la cultura, le guste la ciudad, se sienta a gusto, eche raíces. Exactamente lo que pasó con Giannis Antetokounmpo en Milwaukee. Así que ese es el destino de estos equipos chicos por el momento. Ahora, ¿cómo se puede solucionar esto? Bueno, hay una manera que ya yo he hablado y se los he mencionado a ustedes en el pasado, que es una manera muy sencilla, un poquito descabellada, eso lo admito. Pero francamente, la elegancia de su sencillez es espampanante. Hoy por hoy, un jugador típicamente no puede devengar ganar más el 35% de la nómina de un equipo. La nómina del tope salarial, porque algunos equipos se pasan de esa nómina. Si yo fuese la NBA, yo diría, bueno, ustedes tienen la libertad de fichar a un jugador por hasta la mitad de su nómina. 50% de su nómina. Si la nómina es de 100 millones, pues págale 50 millones al año. Y al resto del equipo le divides los otros 50. Es descabellado, porque si se te lesiona ese jugador, ¡uy! ¡Qué dolor! Deportivamente es muy fuerte. Pero te puedo asegurar que la concentración de jugadores termina. Tan pronto termine esta serie de contratos. Si Paul George dudo que sacrifique 20 millones para ganar 30 con Clippers, cuando podría irse a Oklahoma City a ganar 50 de vuelta. No, no se va de Oklahoma City si le van a pagar 50 al año. Así que para mí esa es la manera más elegante. El problema de eso es si el equipo no está obligado a pagar el 50%, puede pagar hasta ese nivel. Y no creo que se deba pensar siempre en el contrato máximo. Un equipo puede decirle al jugador, ¿sabes qué? Te pago 40. O te pago 37, no te pago los 50. Pero el efecto que va a tener eso a través de un ciclo de contratos es dividir, romper esta concentración más adelante. Y de eso estoy muy seguro. Así que, y la otra alternativa para un equipo de NBA es seguir los pasos del equipo de Milwaukee. Y esto es algo muy triste decirlo, pero es la verdad. Y es asegurarse de generalmente no fichar jugadores estadounidenses, que son los que son más dados a emigrar, a cambiar de equipo, a tener muy poca lealtad, hacer un poquito más, ver la NBA como algo más de negocio, de transacción y de estar a un equipo por razones extradeportivas. Me gusta la playa, me gusta el clima cálido, me gusta estar en un centro de entretenimiento, me gusta estar en un lugar muy bonito en el norte de California, me gusta estar en el centro mediático de Nueva York, me encantan las ciudades grandes, etcétera, 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 etcétera. Me gusta estar en Atlanta, por ejemplo, donde hay una comunidad muy fuerte afroestadounidense con una gran cultura. Me gusta estar ahí, me voy para allá, estoy tranquilo, no quiero ir a ningún otro lado. Distintos lugares, distintas razones. ¿Qué hacemos con Memphis? ¿No? ¿Qué hacemos con Milwaukee? ¿Qué hacemos con Indiana? ¿Qué hacemos con el mismo Denver si no tienes a Jokic? Ese es el tema. Así que la otra situación es lo que hizo Milwaukee con Giannis Antetokounmpo, lo que hizo Denver con Nikola Jokic, es tráete un jugador extranjero que típicamente tiene la mentalidad de que el equipo que me ficha es mi equipo vitalicio y es mucho más dado a echar ese tipo de raíz y a no mirar a otro lado. Así que ese es un tema interesante que quería compartir con ustedes para abrir este podcast, porque me parece que es un tema que afecta el día a día de la NBA. Ahora vamos a pasar a precisamente otro de esos equipos fronterizos, pero a su historia más bien. Y es el equipo de Cleveland Cavaliers. En el verano de 1980, el empresario Ted Stepien, que estaba en el tema en el área de ventas de publicitarias, metió la mano en el bolsillo e invirtió solamente en aquella época $2 millones para conseguir una participación que le daba control del equipo de Cleveland Cavaliers. Le encantaba al señor Stepien, ya habiendo acumulado una fortuna, tener un perfil más alto, así que lo compra. Lo que les voy a describir ahora aparece en un artículo que apareció en The Athletic, escrito por Joe Bardon y Jason Lloyd, de estas pequeñas anécdotas de este señor. Para que tengan una idea, Stepien es un dueño infame en la NBA. Hay una regla en la NBA que se llama la regla Stepien, que como escucharán se instituyó a raíz de una de sus múltiples metidas de pata, en el cual un equipo de NBA no puede traspasar su selección de primera vuelta en temporadas consecutivas. Pero ya llegaremos a eso. El artículo abre con una anécdota que te deja la boca abierta, y es que el periodista de un diario del Akron Beacon Journal, que es el diario de la ciudad donde se formó LeBron James, este periodista se llama Sheldon Ocker, y él quería conocer y hacer un perfil del nuevo dueño Ted Stepien. Así que lo llama a su trabajo y el dueño le dice: ah, perfecto, ven a mi casa, yo vivo en Gates Mill, que es un suburbio muy pudiente del área de Cleveland. Ahora escuchen esto, y esto es una cita: visítame después del domingo, después de la iglesia, después de ir a la iglesia, dice. Y esto es una cita: nos sentaremos por la alberca, la pileta, en la piscina, y veremos un poquito de pornografía. Ocker se quedó totalmente patidifuso, ¿no? Y no, nunca supo si lo que le estaba diciendo Stepien era un chiste o era en serio. Totalmente con la boca abierta. Finalmente fue a la casa ese domingo, pero no encontró al señor Stepien. Cuando llegó allá dijeron: no, el señor Stepien está en una discoteca, un domingo por la tarde. La discoteca Rare Cherry, que era una discoteca donde se tocaba mucho la música disco, que queda en Willoughby, Ohio, que queda al este de la ciudad de Cleveland. Así que para allá va Sheldon Ocker a hacer la entrevista. Y cuando llega, se encuentra al dueño de Cleveland Cavaliers, Ted Stepien, como una especie de jurado, evaluando docenas de chicas jóvenes que estaban bailando en una tarima frente a él. Y la razón por la cual Bardon y Lloyd escriben este artículo es porque es el cuadragésimo aniversario de la fundación por Stepien de lo que él llamaba las Teddy Bears. En inglés, Teddy Bear es un osito de peluche, pero aquí el juego es Teddy, como el nombre de él, Ted Stepien, y Bears como si fuera un muñequito de peluche, que era un grupo de baile que él quería armar para este equipo. Así que decidió emplear a un señor que era un tap dancer, era una especie de bailarín de vodevil en el área de Cleveland, y también a su señora, para que le empezaran a armar este grupo. Era algo, de nuevo, verdaderamente inusitado. El individuo se llamaba Dave Morgenstern y la señora se llamaba Shirley Morgenstern. Eran gente chapada a la antigua. Hacían el tap dancing, ese juego donde tienes unos zapatos con unas pequeñas hebillas y haces todo tipo de baile rítmico con las hebillas y con la punta del zapato, y es todo muy formal y es entretenimiento. Pero cuando digo la antigua, digo el siglo XIX prácticamente. Pero los empleó para armar este grupo, en parte porque la hija de Stepien, Nancy, que en ese momento tenía 19 años de edad, quería estar en un grupo de porristas. Así que, ¿por qué lo hace Stepien? Bueno, la hija quería ser parte de ese grupo, y además recién estaban fundadas las Laker Girls, el grupo de porristas y bailarinas, curiosamente el año previo, por el entonces dueño del equipo, Jerry Voss, el padre de Ginny Voss, actual dueño y propietaria de ese equipo. Y un par de años antes había habido un calendario y hasta una especial de televisión de las porristas de los vaqueros de Dallas en la NFL, las Dallas Cowboys. Así que estaba como el fermento de tener grupos de chicas porristas, tipo porristas, bailando y amenizando el tema. Para que tenga una idea de la reputación de Stepien, en su primer año heredó el equipo, ¿no? Lo compra, y da la casualidad de que ya había programado la NBA el partido estrellas en Cleveland. El entonces comisionado Larry O'Brien, que hoy su nombre es el que aparece en el trofeo de campeón de la NBA, que fue el que precedió a David Stern, ya estaba tan reacio le tenía un asquito al señor Stepien ya de entrada, que el único evento ese fin de semana que le permitió a Stepien organizar fue un almuerzo. Y en el almuerzo se le ocurrió a Stepien traer a una mascota de los Cavaliers, cuyo entretenimiento era comerse, o sea, triturar con la boca latas de aluminio de cerveza y encender petardos. Imagínense cómo le cayó eso al comisionado Larry O'Brien en ese momento. De nuevo, esto no me lo estoy inventando. Esta es una historia de la vida real. Se le ocurría entonces traer este grupo y sacarlo en la antesala del partido, en el medio tiempo y después en el cierre y en los minutos pedidos. Y bailaban las mismas 6 rutinas de baile a la antigua. Y el equipo no era muy bueno. La combinación era que en el Coliseo Richfield, después conocido como el Arco Arena, los abucheos no se hacían esperar. Y esto era muy fuerte para chicas que le estaban pagando $25 por juego para bailar algo que ni siquiera ellas querían bailar. ¿Cuán irregular fue este señor Stepien, que murió en el año 2007 a los 82 años de edad? Bueno, en 3 temporadas circuló 6 directores técnicos. Uno de ellos, que ni siquiera duró su temporada, el miembro del Salón de la Fama, Chuck Daly, que fue el técnico del equipo de ensueño estadounidense en las Olimpiadas de Barcelona, España, en 1992. En esos 3 años, 44 jugadores vistieron el uniforme de Cleveland. Increíble. Es una estación de tren. Y aquí viene el daño que causó. Canjeó, traspasó cada una de sus selecciones de primera vuelta desde el año 1982 al año 1986 por caprichos, por jugadores que resultaron no dar el grado. Una de esas selecciones terminó en manos de Los Angeles Lakers, terminó siendo James Worthy, que terminó en el Salón de la Fama. Cuando la liga se enteró y se dio cuenta que Cleveland, que era un mercado fronterizo, que a duras penas podía armar un equipo competitivo, tenía un loco que acababa de intercambiar sus 4 selecciones de primera vuelta, donde podían armar un equipo con eso, ahí fue que pusieron las reglas Stepien de que ningún equipo de NBA puede traspasar su primera selección propia en años consecutivos. Si adquiere la primera selección de otro equipo en otro traspaso, esa sí la puede traspasar, pero tiene que mantener una de las propias cada otro año. Increíble. Este equipo de Cavs bajo Stepien perdió 180 de 246 partidos bajo su tutela. En cuanto a asistencia al Richmond Coliseum, bueno, fue la peor en la NBA en 2 de esas 3 temporadas, y la penúltima, la segunda peor, en la temporada en la cual no terminaron con la peor asistencia en toda la NBA. Les digo que este señor es irregular y excéntrico. Bueno, en su primer verano septentrional como dueño de este equipo, El 24 de junio de 1980 quería lanzar un equipo de softball, que es la versión de béisbol con la pelota mucho más grande, que en una época, y estoy seguro que en los años 80, era aún más popular de lo que hoy es en los Estados Unidos. Así que, ¿qué se le ocurrió hacer a este hombre? Se trepó en el techo de la torre terminal de Cleveland, que son como 700 pies, 250 metros sobre el nivel de la calle, y su idea de promover era lanzar pelotas de softball, que son del tamaño de una toronja, un pomelo, desde el techo para la calle. ¡Pap, pap, pap! Por lo menos dos personas resultaron lesionadas y el resto del público que se había congregado salió corriendo, temiendo por sus vidas. Ese es Ted Stepien. Así que, ¿qué les puedo decir? En un mercado fronterizo, hay una también anécdota interesante, y es que un miembro del equipo, no se sabe si fue un jugador, un entrenador asistente, un miembro del staff ejecutivo, empezó a interesarse por Nancy Stepien, la hija del dueño, que era parte de este grupo de las Teddy Bears, y trató de hablar con ella y congraciarse con ella. En un momento le habló mal de su padre. No, ese señor no sabe lo que está haciendo, es un ridículo, bla, bla, bla. Y la chica se enteró, y el individuo persistió y trató de invitarla a una cita. Y la niña, muy fiel a su padre, aceptó. Dijo, sí, sí, pásame a buscar. Aquí está mi dirección, vete a buscarme. Cuando el individuo se estaciona y va a buscarla y la chica abre la puerta, aparece su padre detrás de ella. Dice, ah, sí, este es mi papá. Y la chica fue la que lo mandó al demonio, a freír espárragos. Así que esa anécdota nunca ha sido confirmada, pero aparece en este artículo. El abucheo que le dieron a este grupo de las Teddy Bears fue constante y francamente voluminoso. Y era algo muy, muy feo para las chicas que eran parte de este grupo. ¿Pero qué pasó? Se cansó el señor Stepien de las críticas de la liga, del público que no iba a su estadio, así que finalmente le vendió su participación al equipo a la familia Gund. En el año 1983, 3 años después de él haber invertido 2 millones por el equipo, la familia Gund le pagó por esa participación 20 millones. O sea que en 3 años, al invertir 2 millones, le sacó 20. Por eso Ted Stepien es Ted Stepien. Por eso estaba en posición de ganar eso. Pero ya le había picado un poquito el bichito, el animalito del deporte profesional. Recuerden que querían lanzar ese equipo de softball. Así que se fue a una liga, en aquella época que era la CBA, en el año 1984, que hoy por hoy es el G League, y compró un nuevo equipo de expansión en Toronto. Lo llamó los Tornados de Toronto. Y el mismo individuo del diario de Cleveland, que había escrito esos artículos, decidió ir a Canadá para sacar un artículo, una nota de cómo le está yendo a Ted Stepien. Y cuando fue para allá, se enteró que ese equipo tenía un cuerpo de porristas llamado las Teddy Bears. Bueno, la última historia que voy a compartir con ustedes salió en el diario Wall Street Journal, escrito por Ben Cohen, y habla de una tarde el 16 de junio en 2014 en Belgrado, Serbia. Misko Raznajovic, un abogado que hoy tiene 54 años de edad, nacido en Kruševac, Serbia, con un título de la Universidad de Belgrado, es muy famoso porque se sale con la suya. Es representante de jugadores y dueño del equipo Mega, que es un equipo que típicamente reúne talentos jóvenes, particularmente del área lo que se conocía como Yugoslavia, y también talento de otra parte de Europa, que es típicamente va a estar ahí un año o dos, los pone a jugar en la Liga Adriática, y tan pronto puedan, estos chicos de 19, 18, 20, 21 años se van al draft de la NBA antes de cumplir los 22 y pasan al profesionalismo. Por ahí han pasado muchos, la lista es larga. Uno de ellos era un jovencito que él había encontrado de forma muy fortuita, y el draft quedaba a 10 días de distancia, ese 16 de junio por la mañana. Él estaba sentado en un café y decidió escribir en aquel momento en su BlackBerry un tweet. Dice, Nikola Jokic se va a retirar del draft de la NBA. ¡Pum! Lo mandó. En minutos le empezaron a llegar llamadas de equipos de NBA. ¡Estás loco, Misco! ¡No puede ser! ¡No, no, 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 no! ¡Por favor! ¿Qué? ¿Que el chico se quiere, no quiere ir al draft? ¡Hazme el favor! ¡Cambia de opinión! ¡Por favor! ¡Disponibilízalo para el draft! ¡Es muy importante! ¡Ese chico lo van a fichar! Fue tan sobrecogedor la reacción de tantos equipos de NBA que más tarde, recuerden que se lo mandó a las 10:45 de la mañana, a las 5 de la tarde dice, cambiamos de dirección, Nikola Jokić de Mega va a estar disponible en el draft. Ahora, toda esa gente que lo llamó, se tiene que haber sentido muy mal él, porque en la primera vuelta no ficharon a Nikola Jokić. Tuvo que esperar hasta la selección número 41 global. Es algo verdaderamente increíble para ser fichado. Y de eso hablaremos, porque este año Nikola Jokić es candidato a jugador más valioso de la NBA. Y cuando uno examina los 21 jugadores que han sido seleccionados jugadores más valiosos de temporada regular desde que Michael Jordan fue fichado en el draft, 8 de ellos fueron seleccionados primerísimos globales, el primer turno en la primera vuelta. Otros 9 fueron fichados entre los primeros 10 turnos. Los demás fueron fichados antes del turno 15. Así que llega este gordito serbio, jovencito, fichado el número 41. Una locura. Este año, sin embargo, ya estamos viendo el resultado. 26 puntos, casi 11 rebotes, casi 9 asistencias por partido, una eficiencia de tiro fenomenal. Y en todas estas métricas de avanzada, es no solamente el jugador número 1 este año en la liga, sino es el jugador no fichado en la primera vuelta más productivo desde que se llevan estas estadísticas. O sea, en la historia registrada de la NBA. Y para eso, entre los que tuvo que superar, es a uno que ustedes conocen muy bien, que es Manu Ginóbili, que a su vez fue muy eficiente en su carrera. Así que Nikola Jokić le pasó por encima a él y a todos. Pero ¿cómo comenzó esto? ¿Cómo dio Misko Raznajovic con el señor Nikola Jokić? Bueno, él en aquella época no había mucha internet en Serbia. Él lo que hacía es que compraba los diarios y buscaba las fichas estadísticas de los partidos previos. Y se empezó a dar cuenta que había un chamaquito, niño, un pibito llamado Nikola Jokić, que estaba sacando unos números alucinantes. Él ni lo había visto, ni se había enterado, ni sabía quién era Nikola Jokić. Lo que sí se daba cuenta es que los números eran extraordinarios en cuanto a puntos, rebotes, asistencias. Así que le pidió a uno de sus subalternos, un ojeador, que por favor llamase a la familia de este chico inmediatamente. O sea, sin haber visto jugar al pibe. Llámalos, llámalos. Dice Raznatovich, es la primera y última vez en mi carrera que he hecho algo así. No se me ocurrió eso, pero me pareció que era urgente. Cuando fueron para allá y finalmente lo vieron jugar, dijeron, está gordo, no salta mucho, no corre la cancha rápidamente. Sí, entiende el juego, lo ve bien, pero está lejos de la NBA, está lejos de la Liga Adriática. Y en aquel momento a Nikola Jokić le fascinaba una bebida, una gaseosa, Coca-Cola. La consumía como si fuera oxígeno. Y eso fue lo primero que cuando llegó a Denver le dijeron, ni una más, ni una gota más. Que fue un enorme sacrificio, el primero de muchos, para Jokić. Así que cuando finalmente lo fichan allá en Serbia, lo envían a Mega Basket. Y le colocan a un coach que hasta el día de hoy es una de las grandes influencias de Nikola Jokić y le enseñó muchos de los trucos que estamos viendo en la NBA. Un señor que se llama Dejan Milojevic, que fue pivot, pero pivot bajito, y que tuvo que tener todo tipo de artimaña para poder enfrentarse a los pivots yugoslavos de enorme estatura, envergadura y peso. Y le enseñó todos los trucos. Y como siempre, como es la escuela serbia, no piensa que porque eres alto vas a estar bajo el aro, sino que te colocan en todo lado de la cancha y esperan que puedas hacer todo con alto nivel de destreza. Así que le dijeron a Dejan, hey, aquí está este proyecto, toma. Dice que el plan, cuando lo vio, después de la primera práctica, espera, vamos a ir un poquito con calma, como este chico se desplaza en la cancha. En el primer mes, te vamos a dar entrenamiento individual, ni juego, es más, ni práctica. Camina, corre, acondicionate, tira un poquito, pero tranquilo. Ahí es que empezó a ver Milojevic de qué se trataba este chico Jokić. Dice, mejoró y no me quedó más remedio que colocarlo en la práctica. En la práctica mejoró tanto, desde el nivel más bajo posible, que el mes después ya lo teníamos jugando con el equipo de Mega. Y al año siguiente es que Jokic se va a estar disponible en el draft de la NBA. Un draft en el cual la selección número 41, que fue la tercera del equipo de Denver, recuerden que Denver en ese draft fichó a Yusuf Nurkic con su selección de primera vuelta, y yo imagino que el señor Misko Raznajovic, el agente y dueño de este equipo de Mega, pensó, espera. Denver opta por un pivot yugoslavo y se va con este chico bosnio, Nurkic, y con mi Jokic aquí en ascuas. Bueno, así fue. Denver tuvo una segunda selección y no la invirtieron en Jokic. Cuando llegó la tercera, ya llegó el momento que Tim Connell y compañero dijeron, no, este chico es muy bueno. Tiene un potencial tremendo para dejarlo ahí, fichémoslo, agarrémoslo. En ese momento en que lo seleccionan, eran las 5:45 de la mañana de Novi Sad y de Serbia y de Belgrado. Y en ese momento, ante el bullicio en la casa de los Jokic, lo levantan y dicen, ¡hey! Te seleccionaron en el draft de la NBA. Dice Raznatovic que la reacción de Jokic fue inmutable. Como, ¿y a mí qué? ¿No? Y es que no entendía lo que acababa de pasarle. Después de un año más en Belgrado jugando con Mega, ya llega más tallado, más acondicionado, más desarrollado, y ya viene con el palmarés de jugar más valioso de la Liga Adriática. En otras palabras, ya estaba listo y lo traen a Denver. Y como dicen por ahí, el resto es la historia. Así que si gana ese premio jugar más valioso, se convertirá en el jugador seleccionado más bajo en un draft. Ya tiene el palmarés y las estadísticas para ser el jugador seleccionado más bajo en el draft, más imponente en la historia. No ha ganado campeonatos como lo logró Manu Ginóbili, por supuesto, hay que mencionar esa parte. Pero desde el punto de vista de desempeño individual, es un absoluto fuera de serie. Y yo creo que este año la prensa se está sofisticando y está empezando a aprender cómo leer y utilizar y entender y valorar estas estadísticas de vanguardia. Y yo creo que tiene una gran oportunidad Jokic al no lesionarse, como lo ha hecho Embiid, como lo ha hecho LeBron James, Anthony Davis y otros, y Kevin Durant y el mismo Harden. Los demás se han ausentado, él no, él ha sido una constante. Y por eso creo que tiene una gran oportunidad de ganar ese premio. Vamos a terminar este podcast. Les recuerdo que por favor sigan nuestras cuentas en Facebook, en Instagram y en Twitter, es @RitmoNBA. En YouTube es el canal RitmoNBA-NFL, al cual les sugiero que se suscriban, y también pasen por smartsports.com y se registren gratis para recibir el correo electrónico de RitmoNBA, que los mantendrá al día en todo momento. Siempre nos pueden enviar sus preguntas a través de estas plataformas que les menciono, o inclusive a través del contacto en la página de smartsports.com. Gracias por acompañarnos. Disfruten su día, su noche, su tarde. Y nos veremos en otra emisión de este podcast de Ritmo NBA. ¿Te gusta el contenido de nuestro podcast? Te pido que te suscribas y nos des buenas calificaciones. Eso nos ayudará a su mejor difusión. Y corre la voz, porque Ritmo NBA es el nuevo canal multiplataforma digital de información y opinión de quien les habla, Álvaro Martín. Lo puedes hallar en Twitter, en Instagram, en Facebook y en YouTube. Búscanos siempre como Ritmo NBA. También tenemos nuestro newsletter, que es gratuito, y cada semana llega a la bandeja de entrada de tu correo electrónico. Suscríbete en smartsports.com. S-M-A-R-T, Smart, S-P-O-R-T-S, Sports, smartsports.com. Hasta el próximo episodio.